Repasadas las principales noticias del día, nos queda el repaso a la actualidad económica. Va a ser hasta las 9 de la noche en la brújula de Radio Estadio con Raúl Granado. ¿Qué tal, Raúl? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Yo te voy a contar la deportiva, porque de la económica voy justito, pero la deportiva yo prometo contártela.
¿Qué he dicho? ¿Económica?
Sí. Pues, pero no pasa nada. Te la podría
pensando,
contar, pero
estaba pensando todavía en la OPA, en la Junta del Sabadell.
No me extraña. Y va a ser curioso, Igual algún día tenemos que probar.
Te podía haber llamado Ignacio Rodríguez Burgos perfectamente.
Tampoco nos parecemos, pero bueno, sí, así sería. Venga, anda, hasta las 9 te cuento
todo.
Venga,
hasta luego.
Vamos allá.
La brújula de Radio Estadio. Raúl Granado.
6 de agosto y siguen pasando muchas cosas, claro que sí. Por ejemplo, en Barcelona, donde sigue la tensa relación entre Ter Stegen y el FC Barcelona. En Madrid, la calma, de momento, mientras el equipo de Xabi Alonso sigue trabajando, o un Atlético de Madrid que va a jugar en apenas 20 minutos su segundo amistoso de esta pretemporada para seguir estrenando caras nuevas y sobre todo para seguir rodándolas en esta nueva plantilla, en este nuevo proyecto del Cholo Simeone. En fin, que hay mucho y mucho que contar hasta las 9, así que con toda la redacción de deportes de Onda Cero, allá vamos. Y lo primero de todos es marcharnos hasta la ciudad condal, porque empieza a verse la luz, en este caso en lo que va a ser la vuelta del FC Barcelona a jugar en el Camp Nou. Parecía que no, y ahora pues la cosa empieza a verse de otra manera, pero eso sí, siempre con el asunto Ter Stegen de fondo. Hola, José Agustín Gómez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Raúl, ¿qué tal? Cada vez está más cerca el regreso al Coliseo Azulgrana. Va a ser por partes, pero primero de todo tienen que darse una serie de circunstancias muy importantes que explicaba esta mañana el alcalde en funciones de la ciudad condal, Jordi Valls.
Se requiere un certificado de ECA, que es el certificado de control ambiental. Se requiere también el certificado de terminación de obras. Se requiere el permiso de distrito, y esto significa las inspecciones, sobre todo de seguridad, que se deben realizar. Y cuando toda esta información la tengamos, vamos a ver qué decisión tomamos.
Fuentes del Ayuntamiento barcelonés han explicado a la agencia EFE que se ha dividido en tres subfases la fase 1. Primero, se incluirá el regreso al Gol Sur y a la tribuna, con una capacidad para 27.000 espectadores. La fase 1B incorporará la tribuna lateral, llegando a un aforo de 45.000. Y la fase 1C ya añadirá el Gol Norte para completar los 60.000 asientos. En la fase 1 originalmente se esperaba regresar con esta cifra. Y luego ya la fase 2, cuando esté acabada la tercera gradería, estaría el estadio completo con 105.000 espectadores. Recordamos que todavía tienen que pasar por las instalaciones del Camp Nou, la Liga de Fútbol Profesional y la UEFA en las próximas semanas, para dar el visto bueno para que todo esté en condiciones de albergar sus competiciones. Tema Ter Stegen. Ahora mismo todo sigue igual. El club está pendiente de sus servicios jurídicos para tomar decisiones. La apertura de un expediente sancionador sigue sobre la mesa, pero no es una situación fácil para el club. Tanto la Asociación de Futbolistas Españoles como la Liga de Fútbol Profesional tienen claro que el jugador está en su derecho de no firmar el informe médico para que el club lo haga llegar a la Liga y esta decida, mediante su tribunal médico, cuánto tiempo estará de baja. ¿Puede ir a una rescisión de contrato del FC Barcelona? Sí, pero tampoco le serviría de mucho, porque la Liga obliga a computar la cantidad que le abone a Ter Stegen en esta rescisión de contrato dentro del límite del coste de la plantilla deportiva, como si se tratara de un salario más. Es decir, rescindirle el contrato no aligeraría el espacio salarial.
En cualquier caso, sigue tensando la cuerda entre ambas partes y vamos a ver por cuál de ellas se rompe. Pero el futbolista tiene contrato y el Barça no está llevando muy allá esta negociación. Mientras tanto, en el Real Madrid, doble sesión de trabajo para los de Xabi Alonso para seguir preparando el futuro más cercano, que es el arranque liguero. Hola, Alberto Pereiro, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Raúl, querido, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, pues tercer día de trabajo del Madrid, hoy con doble sesión, a las 10:30 de la mañana, más o menos 2 horas, y ahora pues estaban marchando los jugadores hace 15 minutos y parte del cuerpo técnico de Valdebebas. La verdad es que entre la parte de gimnasio por la mañana y mucho táctico y mucho partido reducido por la tarde, bueno, pues faltan tres. Ya lo sabemos que a Endrick le falta un mes, que Bellingham hasta octubre nada, y que a Ferland Mendy de momento solo en el gimnasio, y que Álava ha hecho muy bien, por lo que me cuentan, las dos sesiones. Te voy a decir tres jugadores que me están informando de destacar por encima del resto en las primeras sesiones en Valdebebas. El primero de Inhausen, nada que le sorprenda a la gente que escucha Onda Cero, porque ya dijimos lo mismo exactamente en el Mundial de Clubes. Dos, que Trent Alexander-Arnold cada día se va integrando más con sus compañeros, que evidentemente defendiendo no es el mejor del mundo, pero que arriba aporta cosas de Marcelo, eso es lo que me comentaban en el día de hoy. Y que luego hay un futbolista que es diferencial cuando está bien, cuando está sano y cuando no tiene ningún tipo de problemas, y ese evidentemente es Kylian Mbappé, que no le pudimos prácticamente ver en el Mundial de Clubes por aquella enfermedad y aquel virus que le tuvo fuera toda la fase de grupos, pero que ahora está otra vez en el prime y que veremos, a ver, la temporada pasada 44 goles, a ver lo que es capaz de hacer. Está ya a las órdenes de Xavi Alonso, que está muy contento con estos cuatro entrenamientos que ha tenido en lo que va de semana. Ya sabes que todo vendido, las 16.000 localidades entre 65 y 245 euros para el día 12, en el que es el único de momento partido amistoso que va a tener Madrid antes del estreno liguero el martes día 19 en el Bernabéu frente a Osasuna. Y nada, ahora pensar que se tienen que estabilizar los dorsales, que ya sabemos que Gonzalo será el 9, Kendrick el 16 y que Mastantuono, que se presenta la semana que viene, el día 14, con sus 18 cumpleaños en bandera, será el dorsal número 25.
Se espera mucho del argentino, desde luego, del futbolista que ha venido para ser uno de los grandes fichajes de este mercado del Real Madrid. El Atlético de Madrid tiene que jugar, no sé, partido amistoso, ya no sé ni cómo llamarlo, en 13 minutos y en el Cerro del Espino frente al Rayo Vallecano. Hola Alejandro Mori, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Raúl Granado, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, bueno, vamos a llamarlo partido entrenamiento, ¿no? Sí. Que es como me lo han definido a mí en el club en Atlético de Madrid. Estamos ahora mismo a las puertas del campo número 1 de la Ciudad Deportiva de Majadahonda, donde se va a disputar ese partido amistoso. No podemos acceder hasta 5 minutos antes del encuentro, por tanto no tenemos alineaciones. Ya comentaremos esta noche todos los pormenores de lo que ha dado de sí este partido. En el Atlético de Madrid, evidentemente, con las bajas de Jiménez y Pablo Barrios, la duda de Sorloth, van a jugar todos los futbolistas, veremos en qué orden y veremos las caras nuevas que presenta Simeone y si se mejora la sensación y la imagen que se dio en el primer partido y único hasta ahora amistoso que se jugó en Dodrago frente al Oporto y que se perdió 1-0. De tu Rayo, que te voy a contar, es el cuarto partido amistoso. Aquí vamos a ver pocas caras nuevas, solamente la de Luis Felipe en el equipo de Íñigo Pérez. Y habrá que sacar conclusiones. Es una buena piedra de toque para ambos equipos, eso es cierto. Y vamos a ver cómo se lo toman, porque la competición empieza, la competición oficial, la semana que viene, y esto ya empieza a tomar cuerpo y por tanto hay que intentar sacar las mayores y mejores conclusiones posibles.
Ha sido un mercado de mucho movimiento para Atlético de Madrid, Jano. De momento ahora sí. Se espera un poquito más de tranquilidad, ¿no? Como mucho uno más dentro de esa planificación de Bucero y Simeone.
Sí, bueno, uno o dos. Vamos a ver si sale alguien, porque últimamente se habla mucho de la posibilidad de que pueda salir Gallagher al fútbol inglés, pero bueno, veremos. A mí me da la sensación, Raúl, conociendo un poco el percal, que lo gordo ya está hecho y que ahora se va a hacer sin prisa. Hasta el 31 de agosto hay tiempo.
Sí, y ofertas, seguro, sí. En el último momento, que eso es lo más importante, llegas a este punto. Gracias, Jano, un abrazo grande.
Otro para ti, hasta luego.
Chao, chao. Esto en el Atlético de Madrid, en el Sevilla. Ya sabéis que os venimos contando en los últimos días que la situación económica y deportiva del Sevilla van de la mano y que para poder seguir confeccionando esa plantilla y que vuelva por lo menos al nivel competitivo que merece ese club, tienen que vender y por tanto hay un nombre encima de la mesa que es el principal candidato a salir, que es el de Juanlu. ¿Cómo está la cosa para un futbolista que tiene bastantes ofertas encima de la mesa? Hola, Carlos Hidalgo, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Se acerca el primer traspaso del verano en el Sevilla. Juanlu, que ni siquiera se vistió de corto el lunes para el trofeo Antonio Puerta, quiere ir al Nápoles. De hecho, tiene un acuerdo verbal con ellos para las próximas 5 temporadas. El problema es que no llegan a los 20 millones que pide el Sevilla. La última oferta roza los 14 millones más 2 en pluses por objetivos. Un poco más, unos 2 millones más, ofrece el Wolverhampton, pero Juanlu no quiere jugar allí, quiere hacer valer el acuerdo con el conjunto partenopeo. Esta mañana ha estado con sus agentes, Alejandro Campano y Chesco Garramiola, en las oficinas del Sánchez Pizjuán, reunido durante una hora con los dirigentes sevillistas, y la situación se podría desbloquear pronto. El Sevilla podría aceptar ese dinero del Nápoles porque necesita vender. Tiene a 5 jugadores a los que a día de hoy no podría inscribir: Suazo, Alfon, Álvaro Fernández, Rubén Vargas y Acor Adams.
Otro equipo que tiene que vender y que tiene que seguir confeccionando una plantilla que sea bastante más ilusionante es el Valencia. Ya os estamos contando que de momento la situación está parada, pero hay que hablar de una cara nueva, ahora sí, para el conjunto valencianista. Hola Sergi López, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas. El Valencia tiene previsto hacer mañana oficial el fichaje de Baptiste Santamaría, el centrocampista, pivote defensivo que proviene del Stade de Reims francés. Llega para las tres próximas temporadas. Mañana pasará las pruebas médicas y el club tiene previsto, como digo, hacerlo oficial con la intención de que el viernes pueda estar ya a las órdenes de Carlos Corberán y, por tanto, ser presentado este próximo sábado en Mestalla en el partido frente al Torino, que sirve de presentación en el clásico Trofeu Taronja. Un partido en el que se podrían anunciar también dos renovaciones claves, la de Javi Guerra hasta 2029, jugador, recordemos, pretendido por el Milan y el Atlético de Madrid, y la de César Tárrega, el central valencianista, que además era uno de los capitanes y que tiene una mejora salarial importante en esa renovación, como digo, hasta 2030. La intención, además, en la delantera del Valencia, además de seguir luchando por Iván Azón, una operación que todavía no está cerrada, es la de poder incorporar a Umar Sadik, que vuelva, por tanto, a ser jugador del Valencia. El Valencia pretende una cesión, la Real Sociedad un traspaso, y en eso están negociando tanto Valencia como Real Sociedad para tratar de cerrar la incorporación del nigeriano a la plantilla valencianista.
Además, un Valencia que está intentando colocar a Cenk en el Colonia y parece que la operación podría cerrarse también en las próximas horas, siempre y cuando pase la revisión médica el central turco, pero parece que sigue trabajando el Valencia para confeccionar su plantilla. También lo hace el Celta, que ha presentado hoy a uno de los fichajes más ilusionantes de este mercado para ellos, que es Brian Zaragoza. Hola, Alex Alonso, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes, Raúl. El Celta ha comparecido a eso de las 6:30 en una rueda de prensa para presentar a Brian Zaragoza, el extremo de 23 años procedente del Bayern de Múnich en calidad de cedido. Brian asegura que no se encuentra al 100%, pero que llegará al inicio de la liga.
Gracias por la bienvenida. Me encuentro bien, pero no estoy al 100%, no estoy como está el equipo. El equipo tiene 3 semanas más que yo de trabajo. Es verdad que he estado trabajando, pero aparte no es lo mismo que entrenar con el equipo. Pero bueno, sí que estoy bien y estaré para el inicio de liga.
Brian Zaragoza cerró su cesión justo antes del duelo ante el Vitória Guimarães, así que no pudo estrenarse. Donde sí podría hacerlo es en el próximo amistoso, el 9 de agosto, contra el Wolverhampton.
Un Celta de Vigo que además sigue esperando a Borja Iglesias. Parece que cada vez más cercana a la vuelta del Panda, para que pueda continuar en el conjunto vigués. Desde las 8:30 está jugando precisamente el equipo del Panda. El Betis lo hace frente al Como en la línea de la Concepción. Partido amistoso, allí está Santiago Durán. Hola Santiago, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? Buen ambiente de fútbol de pretemporada aquí en la línea de la Concepción. Un estadio pequeño pero prácticamente lleno de aficionados béticos. Buena temperatura, pero eso sí, mucha humedad. En el césped, en el terreno de juego, en el verde, Pellegrini presenta un 11 que huele bastante a liga y que se conforma de la siguiente manera. En portería, Álvaro Valles, que ha sustituido a Pau López, lesionado en el minuto 2. Línea de 4 que forman Héctor Bellerín, Bartra, Nathan y Ricardo Rodríguez. En el centro del campo, pareja de doble pivotes para Altimira y Pablo Fornals. En la banda izquierda, Rodrigo Riquelme, y en la banda derecha, Lo Celso. Isco es el enganche verdiblanco. Y en punta de ataque, el colombiano Cucho Hernández. Quien no jugará es el reciente fichaje de los de La Palmera, Nelson de Osa, que ni siquiera ha sido convocado. Por parte del Como 1907 de Cesc Fàbregas, lo más destacado es el reencuentro dentro del campo de los golistas heliopolitanos, el recién traspasado Jesús Rodríguez, y el autor del único gol del encuentro desde los 11 metros y en el minuto 2 de partido, Hassan Diao, ha perforado la portería de Álvaro Valles. Ahora mismo, minuto 22, Como 1907, 1, Betis 0.
Pues ahí está ese partido en directo del Betis, jugando ese partido amistoso. Y el Oviedo es otro de los equipos que ha ascendido esta temporada a Primera División y que tiene que conformar el proyecto para poder estar en la categoría. ¿Y cómo va la cosa? Hola, Chisco García.
Buenas tardes. 6 incorporaciones lleva cerradas el Real Oviedo en este mercado de fichajes. El guardameta cedido por el Atlético de Madrid, Moldovan, los centrocampistas Alberto Reinas y Lucas Ilić, el extremo Brandon Domínguez y los delanteros Salomón Rondón y Alex Forest. Todavía Veljko Paunovic aguarda la llegada de refuerzos, hasta 5, porque necesita tener un central zurdo, un lateral izquierdo, un jugador más para el centro del campo, otro extremo y también un delantero. Se le han ido cayendo opciones por el camino. Se perdió la de Luka Jovic, parece también lejos la de Nemanja Maksimovic, así que trabaja el Oviedo en un mercado duro para ellos, van a ser el tope salarial más bajo de la categoría y están empezando a centrar todos sus esfuerzos en encontrar los refuerzos fuera de España.
Acaba de terminar otro amistoso de nivel. El Villarreal le ha ganado 2-3 al Arsenal. Actualidad del fútbol internacional. Hola, Miguel Venegas.
Hola, ¿qué tal, Raúl? Muy buenas. Pues el Liverpool sigue siendo el gran protagonista del mercado internacional. Hoy ha vendido a Darwin Núñez, por el que pagó mucha pasta. Bueno, pues lo vende por 60 millones de euros aproximadamente al Al Hilal Saudí, cuyo dueño es el mismo dueño que el Newcastle United, que tiene todavía a Isaac, que es el gran pretendido del conjunto red. Hoy, por si acaso, el equipo ha dicho que el Liverpool está interesado en Barcola, por el que podrían llegar a pagar hasta 100 millones de euros. Veremos dos realidades más. El Milan ha hecho un fichaje, el más caro hasta ahora, 40 millones de euros por Ardon Djassari, el MVP de la temporada pasada en Bélgica, suizo mediocentro, joven, y uno que no es nada joven, Thomas Müller, que ha dejado Alemania, ha fichado hoy oficialmente por la Major League Soccer, aunque por Canadá, Vancouver Whitecaps.
La brújula de Radio Estadio. Raúl Granado.
Me tienes contento. Ahora que termino de pagar mi casa, ¿no me mejoras el precio del seguro? Pues yo me voy a la Mutua. ¡Contento!
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Baloncesto, el día después del primer partido en el que España perdió en esa preparación de cara al Eurobásquet. Hola, Tommy del Cerro.
Hola, Raúl, ¿qué tal? Buenas tardes. La selección española masculina de baloncesto no pudo con Portugal en el primer partido amistoso de preparación para el Eurobásquet. La familia perdió en el Martín Carpena de Málaga 74-76 en un partido en el que España dominó durante toda la primera parte, pero que tras el descanso se fue apagando poco a poco hasta llegar a ceder una gran ventaja y acabar perdiendo por primera vez en la historia ante la selección lusa. Los mejores del partido fueron Jaime Pradilla, López Aróstegui, Aldama y Alberto Díaz, que consiguieron ser los máximos anotadores del equipo con 9 puntos cada uno. El seleccionador Sergio Scariolo y el jugador Billy Hernán Gómez valoran el encuentro.
Nos puede venir bien para darnos cuenta que una prestación normal en este momento de nuestra trayectoria, de nuestra historia, no nos sirve para poder competir, que tenemos que estar a un alto nivel de concentración y de intensidad.
Llevamos, como te he dicho, una semana juntos, nos falta muchísimo crecimiento de trabajo colectivo, cada uno seguir.
Y en tenis, Carlos Alcaraz ya está en Cincinnati para seguir preparando la gira americana. Hola, Rafa Plaza.
¿Qué tal, Raúl? Buenas tardes. Pues sí, ya está Carlos Alcaraz en Cincinnati, en Ohio. Llegó ayer martes, de hecho ha completado 2 sesiones de entrenamiento, la de ayer y la de hoy. Ayer conoció el sorteo del cuadro, duro cuadro para Alcaraz, no tanto para Yannick Sinner, hipotéticamente con un camino más sencillo. Ya sabes que no se verían las caras nunca antes de la final, como condición de cabeza de serie número 1 y número 2. Cincinnati es el torneo que marca el retorno a la competición de ambos, italiano y español, que se vieron las caras por última vez en la final de Wimbledon. Ninguno ha jugado desde entonces y vuelven en el Master 1000 previo al Abierto de los Estados Unidos, que va a comenzar en Nueva York la última semana de agosto, con el último gran slam de la temporada en juego. Alcaraz y Sinner, favoritos en Cincinnati, también favoritos en el US Open.
Y en Fórmula 1, muy pendientes de la situación de Franco Colapinto, porque había test en Hungría. ¿Y qué ha pasado con el piloto argentino? Hola, Miquel Cortés.
Buenas tardes. Franco Colapinto ha sufrido un accidente en el test de Hungría durante el segundo día de las pruebas de los neumáticos. El piloto argentino perdió el control de su monoplaza y acabó finalmente contra las barreras de la curva 11. Tras este fuerte impacto, el coche médico trasladó al piloto al servicio médico del circuito, quien ha asegurado que está fuera de peligro, aunque debe someterse a más pruebas.
Ahora os quedáis con la información, los servicios informativos de Onda Cero, para actualizar todo lo que está pasando. Más deporte a las 11:30, Radio Estadio Noche, con Gonzalo Palafox.
La brújula de Radio Estadio. Raúl Granado.